Horas de Ronda, un programa donde la tuna nos deleitará con sus mejores canciones y las más bellas serenatas. Saludos de quien os habla, Carol Blanquer. ¿Te vienes de ronda con la tuna? Empezamos aquí el programa de hoy. Para participar en Horas de Ronda, competiciones musicales y sugerencias, puedes hacerlo en la página del programa en Facebook, Horas de Ronda, por email en horasderonda@gmail.com o por WhatsApp a través del 606-434598. Bienvenidos a un nuevo programa de Horas de Ronda. Este tiempo para la música de la tuna, para las mejores canciones de serenata. ¿Te vienes de ronda con la tuna? ¡Comenzamos! Hoy la primera mitad está dedicada a un resumen de algunas de las tunas que han pasado por el programa. Y en la segunda mitad tendremos la entrevista realizada a Félix Martín, responsable de Tunae Mundi. Y empezamos escuchando a la tuna universitaria Complutense de Madrid con este precioso tema, Cántame un paso doble español.
Y los labios de ternura, porque no...
Comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras, ya verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble con canciones de cualquier otra nación, verás que en el mundo entero lo que vale es lo español.
Cántame un paso doble español, que al oírlo se borren mis penas. Cántame un paso doble español, pa' que hierva la sangre en mis venas.
Si supieras, vida mía, tu cante que bien me suena.
Cántame un paso doble español.
A la rosa de tu boca con corales que se funden en el mar, ya verás como la rosa de tus labios son más rojos y más suaves que el coral. Si comparas a la noche con tu pelo y a tus ojos con la luz del mismo sol, verás que en el mundo entero lo que vale es lo español.
Cántame un paso doble español, que al oírlo se borren mis penas. Cántame un paso doble español, a que hierva la sangre en mis venas.
Si supieras, vida mía, tu cante que bien me suena.
Cántame un paso doble español, cántame un paso doble español.
Paso doble español.
Seguimos en Madrid, ahora con la tuna de Farmacia de Madrid, que nos cantan La Rondalla.
Noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir. En tanto que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y jazmín.
En mi corazón siempre está y no puedo olvidarte jamás, porque yo nací.
Esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir. Noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir.
Abre el balcón y el corazón siempre que pase la ronda. Mira mi bien, que yo también siento una pena muy honda.
Y nos vamos ahora a Santiago de Compostela con la tuna de medicina de Santiago y esta preciosa tuna compostelana.
Santiago cantando muy quedo romances de amor. Luego la noche en sus ecos los cuela de ronda por todo balcón. Y allá en el templo del apóstol santo una niña llora ante su patrón, porque la capa del tuno que adora nos lleva la cinta que ella le bordó. Porque la capa del tuno que adora nos lleva la cinta que ella le bordó.
Cuando cuando la tuna te dé serenata, no te enamores con porcelana, que cada tinta que adorna mi cama es un trocito de corazón.
Ay, trai, la, 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 la.
No te enamores con porcelana
y deja la tuna pasar
con su trai, la, la.
La tuna de gala cantando y tocando la marcha nupcial. Suenan campanas de gloria que dejan desierta la universidad. Y allí en el templo del apóstol santo, con el estudiante hoy se va a casar. La galleguiña melosa y melosa, y oyendo esta copla ya no llorará. La galleguiña melosa y melosa, y oyendo esta copla ya no llorará.
Arriba. Serenata, no te enamores con costelana, que cada tinta que adorna mi cama es un trocito de corazón.
Ay, trai, la, 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 la.
No te enamores con costelana
y deja la tuna pasar
con su trai, la, la.
Estás escuchando Horas de Ronda, con las mejores canciones de la tuna y de serenata.
Para participar en Horas de Ronda, competiciones musicales y sugerencias, puedes hacerlo en la página del programa en Facebook, Horas de Ronda. Por email en horasderonda@gmail.com o por WhatsApp a través del 606-434598. Seguimos en Horas de Ronda, en este tiempo para las mejores canciones de la tuna. Escuchamos ahora Luna de España, en las voces de la tuna de Distrito de Murcia.
Luna de España, cascabelera. esta es la tuna que no bebe
agua,
que no fuma
fresa
y no va con mujeres malas,
porque todas están muy buenas.
Cuando la luna sale, sale de noche, y una bandera vuelta en cada reja, una luna es maña, cascabela, una de ojos azules, cara morena.
Seguimos ahora en Alicante con la tuna de derecho de Alicante y esta delicia de canción que dedicaron a Alicante, Alicantina, tema incluido en el álbum Mujer Mediterránea.
Bye-bye.
Y llegamos a la mitad del programa, con Horas de Ronda, en las voces de la Tuna de Ciencias de Granada.
Estás escuchando Horas de Ronda, con las mejores canciones de la Tuna y de Serenata.
Para participar en Horas de Ronda, competiciones musicales y sugerencias, puedes hacerlo en la página del programa en Facebook, Horas de Ronda. Por email en horasderonda@gmail.com o por WhatsApp a través del 606-434598. Seguimos en Horas de Ronda, ya en la segunda mitad del programa. Hoy, en esta segunda mitad del programa, tenemos a Félix Martín, responsable de Tunae Mundi, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola Félix, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí pasa pasando un poquitillo de calor en esta Murcia que tanto me tiene y me retiene desde el año 79.
Gracias por atendernos para Horas de Ronda. Cuéntanos, primero que nada, ¿qué es Tunae Mundi? ¿Cómo surge?
Pues mira, esto es un proyecto que surgió a finales de 2011, pero vio la luz el 22 de febrero de 2012, que fue fruto de una curiosidad que yo tuve a partir de 2007 y que me llevó a investigar la situación de las tunas y estudiantinas en el continente americano. Uh-huh. La curiosidad surgió porque en aquel entonces yo era novio de mi actual esposa y en el plazo de año y medio viajé nueve veces a Colombia, ella es de Bogotá. Uh-huh. Y también becada por una tuna, la tuna femenina javeriana de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y entonces cuando yo estaba allí con amigos de la tuna javeriana, la tuna masculina de la misma universidad, pues alguna que otra vez veía un grupo con capas y bandurrias y becas que me llamaba la atención que se pusieran tal indumentaria sin estar adscrito a una universidad. Y yo les pregunté, ¿esto qué es? Y me dicen, es que acá en Colombia cualquier grupo que toque canciones españolas con guitarras y bandurria y se coloca una capa y una beca se llama tuna. Yo la verdad me quedé perplejo porque habiendo estudiado bachillerato y carrera y especialidades en España, eso no es una tuna desde el prisma que a mí se me enseñó. Y me puse a investigar, bueno, vamos a ver, esto es un fenómeno local, es un fenómeno nacional, es un fenómeno extranacional y de más países del continente americano. Entonces, en aquel año, 2007, empecé a mirar por internet, por Facebook, contactar con gente que se decía miembro de una tuna o que pertenecía a una tuna, o incluso perfiles de tuna X. Y comencé así a hacer preguntas para crear lo que fue la primera parte del Censo Mundial de Tunas, que comenzó en 2007 con el continente americano. Y de ahí salieron mil cosas. Entre las mil cosas que salieron, se evidenció una problemática. Y la problemática yo la presenté como estudios preliminares en el primer congreso sobre la tuna en la América Hispana que hubo en Cartagena de Indias en 2011. La problemática es lo que te acabo de decir, que cualquier agrupación de gente que le guste la música, que toque canciones españolas con instrumentos de cuerda, principalmente bandurria y guitarra, pues se autodenomina tuna y llama la atención porque no es lo que uno está acostumbrado acá en España. Fue un choque importante. Seguí investigando. Uh-huh. Que esto es normal en el sentido uh-huh. de que la tuna entró en el continente americano por estética, no entró por conocimiento ni por tradición. Si bien hubo estudiantinas carnavalescas en el seno de españoles y criollos que vivían en el continente americano a finales del siglo XIX, aquellas no derivaron en tunas universitarias. Las tunas universitarias entraron en el continente americano por otro cauce. El primero y más importante fue una tuna que detecté en la Universidad Javeriana de Bogotá en el periodo 1948-1955 y que era universitaria. Precisó para crearse que el rector y el vicedecano de Asuntos Estudiantiles de la congregación jesuita vinieran a España y vieran que era una tuna porque desconocían lo que era y llevaron un informe favorable de una reunión que tuvieron estos eclesiásticos en Salamanca. Y se creó. Lo que pasa es que allá por el año 55 del siglo pasado desapareció. Y las que aparecieron a posterioridad entraron por estética y son la tuna de la Universidad de Puerto Rico, que cuya primera salida oficial fue en torno al 19 de diciembre de 1961, y la tuna de la, que no se llama tuna, la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato, México, cuya primer acto oficial fue un 13 de abril del año 1963. En los dos casos, la tuna entró por estética, y entiéndase estética tanto en lo concerniente a la indumentaria como a la musicalidad. El específico sonido que emiten los instrumentos de cuerda típicos de la tuna. Y claro, si entraron por estética y desconocían lo que era la costumbre estudiantil de la tuna académica, la gente que la vio por la calle cuando empezaron a salir las copió sin culpa alguna, inventaron 40.000 tunas, entre comillas tunas, sin vínculo alguno con la academia, que es lo que mantiene la tradición. Y así estamos en el día de hoy, donde pues en el continente americano tenemos, sobre todo en Colombia y en México, cabría afirmar que un porcentaje rondando el 40% de agrupaciones autodenominadas tunas que no tienen vínculo ni representatividad alguna con la universidad ni con centro alguno docente. Y las hay desde funcionarios de justicia, residencias de ancianos, que recientemente en España he detectado una que me llamó la atención y además es mixta. Pero claro, si nosotros queremos transmitir los valores que encierra esta costumbre estudiantil, pues tenemos que hacer una discriminación. Por mucho que desde finales del 19 las estudiantinas no académicas copiaran a las académicas hasta en el nombre, hoy por hoy la realidad del continente americano que se ha detectado pues las hace diferentes. Hay algunas que hasta se autodenominan tunas profesionales, y cual si fuera un grupo de mariachi, y yo en eso discrepo mucho. Respeto a los mariachis muchísimo, pero la tuna nunca jamás es un grupo profesional, la tuna nunca jamás es una agrupación con fines de lucro propio de sus integrantes. Siempre ha sido estudiantina, viajera, bohemia y altruista. Y cualquier cosa que raye con estas tres características que van con de la mano de las estudiantinas decimonónicas y de las primeras tunas, pues raya pues en una cosa que, aunque se llame igual, no es lo mismo.
Exacto. Lo que no tenga que ver con la universidad no es tuna. Creo que se llama rondalla, ¿no?
Sí, pero fíjate, te tengo que hacer una matización, mas sin embargo tienes razón. Para que se sea, vamos, clásicamente, ¿sí? Yo no soy quien para dictar normas, ni reglas, ni mucho menos leyes. Pero lo que la historia muestra en los cientos de miles de artículos de prensa, que es el notario de nuestra vida, en cuanto a la tuna respecta, porque gracias a Dios la imprenta ya estaba creada cuando allá por el 1836 surgieron las primeras estudiantinas de carnaval, cuando la regenta María Cristina, estando menor de edad, y la reina Isabel II abolió el fuero académico, abolió el traje talar, permitió que el carnaval fuera anual y sin pedir permiso, etcétera, etcétera. Pues desde aquel primer momento hay datos de estudiantinas que salieron, por ejemplo, una en Calatayud, a cantar y a tocar con sus instrumentos para pedir dinero para ayudar a las monjitas de la localidad. Luego, en 1865, encontramos el primer grabado. En aquella época la prensa no tenía fotos, pero tenía grabados, dibujos. El primer grabado de una estudiantina por la calle postulando, o sea, pidiendo dinero para aliviar las penas de la epidemia de cólera que asolaba a Murcia. Y fue la estudiantina del Colegio San Fulgencio de Murcia, que era un colegio seminario. Y tenía la estudiantina en la parte que no eran los estudiantes que querían ser sacerdotes, sino la parte seglar. Y de ahí para adelante todo. Luego se consolidaron entre el año 1870 y 1930 para diferenciarse de la estudiantina de carnaval, que era gente no estudiante disfrazada de antiguo estudiante, hubo una transición de medio siglo de 60 años entre la década de 1870 y 1930 en que las académicas empezaron a reflejar en su nombre el nombre de la universidad o facultad o instituto a la que se pertenecía y se empezó por ello a vincularse con la universidad y se empezó a cambiar el nombre de estudiantina a tuna, pero también fue copiado por las estudiantinas no académicas, con lo cual el enredo para la sociedad, el pueblo llano, pues fue el mismo. Y finalmente, estas estudiantinas, hasta el entorno de la Guerra Civil Española, estudiantinas y tunas, que por ejemplo, la tuna de la Universidad Central de Madrid, la única que podría impartir clases de todas las ciencias y todas las especialidades en el territorio español, pues entre 1924 y 1936, el año del inicio de la Guerra Española, de la Guerra Civil Española, tuvo por lo menos cuatro señoritas entre sus integrantes, y hay fotos y las tengo publicadas. O sea que aquí con esto también se cae otro mito de que la tuna solamente es de hombre. Pero yendo a lo que decías y lo que yo quería matizar, y perdone que me enrede y me enrolle, porque la historia de las tunas me apasiona. Hay estudiantinas de instituto y podría haber y hay y ha habido antes de la Guerra Civil y posteriormente estudiantinas de colegio o tunas de colegio, pero hay una gran diferencia entre la preuniversitaria y las universitarias y la diferencia la marca la edad. En las preuniversitarias son niños menores de edad cuya actitud es básicamente musical. Y esa actividad, al igual que algunas estudiantinas y tunas de parroquia mexicana, les saca de los peligros que tiene la calle. Actualmente todos sabemos los peligros de delincuencia, de droga, de las bandas, etcétera. Pero son menores de edad. Las tunas universitarias, las estudiantinas universitarias, que quedan algunas, por ejemplo, de Guanajuato, en el continente americano, que no han querido cambiar de nombre y están en su pleno derecho, al tener estudiantes mayores de edad es donde sí se puede enseñar la mística de la tuna, porque la tuna es supone una fase, la de pardillo, la de novato, que es una fase de constantes retos al aspirante a ser tuno, para que aprenda a desarrollar sus capacidades, para que aprenda el humor y la picaresca de la tuna, y para que, además, por supuesto, aprenda a cantar y a tocar, porque mucha gente entra sin haber tocado un instrumento en la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que la beca de un estudiante de instituto o de colegio no puede equivaler nunca a la beca de un universitario, precisamente porque los primeros no han tenido la fase de pardillaje, que es una fase iniciática. Y sí, puede haber tunas en centros preuniversitarios, pero las tunas preuniversitarias no son equivalentes a las tunas universitarias, precisamente porque en ellas no se puede aplicar la fase de pardillaje.
Y ya que hablamos de la fase de pardillaje, ¿cuánto dura la fase de pardillo para ser tuno?
Uy, eso varía mucho, mira. Primero, varía en función de la materia prima. Me explico. El pardillo, el novato, puede ser una persona muy hábil que ya venga sabiendo tocar guitarra o bandurria o flauta travesera o lo que sea y le cueste menos satisfacer las expectativas de esa parcela de conocimiento de una persona que quiera llevar la beca de una tuna. Pero tiene que aprender un montonazo de cosas en cuanto a la idiosincrasia de las tunas, su jerarquía interna, el respeto por los mayores, la picaresca, pero dentro de la educación, el buen gusto, cosas que lamentablemente pues hay que machacar mucho porque cada vez escasean más. Por otra parte, el candidato en el mejor de los casos de que fuera excelente y a lo mejor se mereciera la beca en el plazo de un año o dos años, que es lo habitual, tiene un condicionante externo que no depende de él, y es que junto a él haya más candidatos a ser becados, más pardillos, porque se ha dado el caso y se da, lamentablemente, más en el presente con la alta competitividad que hay para ingresar a estudiar carreras universitarias en la España actual, que entre poca gente o que no entren uno, dos, tres años, no entren pardillos. Con lo cual, sin, la Tuna jamás se debe quedar sin pardillo. Mientras ese pardillo que está en solitario, aunque se lo merezca, no ayude, no colabore a captar más pardillo, difícil va a tener que lo pasen a veterano. Veterano es el término que utilizamos para hablar de la persona que ha superado la fase de novato y ya luce la beca sobre su pecho. Y hablo de la beca como término general, aunque hay en la historia española alguna tuna que no la ha llevado nunca. La actual tuna de distrito de Granada nunca la llevó y seguirá siendo así. Ella se caracteriza porque tiene el escudo de la universidad bordado en el jubón. Y no la llevó en su momento la tuna compostelana, que lamentablemente todas las informaciones que tengo me indican que ha desaparecido. La beca se incorporó tardíamente a la vestimenta de la tuna a finales de la década de 1940, pues por influencia de las tunas de colegios universitarios, colegios mayores universitarios, debido a que la beca es parte del uniforme del colegial, esto es una herencia de la Edad Media. Entonces aquellas tunas, y pongo por ejemplo siempre la tuna del colegio, la tuna hispanoamericana del colegio hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, en aquellos finales de la década de 1940 apareció por Sevilla en un acto de tunos y son las primeras fotos que se tienen tunos con beca. Posteriormente se fueron creando más tunas de colegios mayores y se fue difundiendo. Y allá por mediados de la década de 1960 ya empezó a generalizarse el uso de la beca por todas las tunas universitarias de España que antes ninguna llevaba. Y eso tuvo un mérito porque Francisco Franco, en el año 55, dictó una normativa de obligado cumplimiento que obligaba a llevar el lazo en la manga izquierda del jubón con los colores de los estudios que cursaba el estudiante y en el centro del lazo el escudo del CEU, del Sindicato de Estudiantes. Simplemente por un tema de que todos conocemos que el periodo franquista se caracterizó por controlar a la gente, estaba prohibido congregarse en las calles mucho más de noche, los grupos no eran bien vistos, y claro, a Franco se le escapó que los estudiantes universitarios eran jóvenes pensantes que él había permitido salir de noche en grupo y eran potencialmente peligrosos desde el plano político. Entonces, pues claro, la tuna mantenía a sus integrantes alejados de pensar en temas políticos y reaccionarios para con el régimen, pero allá por el 64, 65, 66... Medicina de Murcia se fundó en el 69 ya con beca porque estaba generalizada. Pues, contrariando la normativa vigente, salieron con beca y sin el lacito. Y sí. Entonces, es importante pues quitar mitos y es importante darle valor a las cosas que poco a poco se han ido teniendo. Yo interpreto que Franco lo consintió por un motivo muy sencillo. Mientras que a los tunos adoptaron la beca porque se veía más bonito esa banda de fieltro amarillo en los que estudiaban medicina sobre el jubón negro, a Franco le valió, aunque contrariaran su norma, porque se les veía desde más lejos y por tanto desde más lejos se podían contar los que estudiaban medicina, los que estudiaban derecho, que iban con la beca roja, etcétera, etcétera. Por tanto, aunque nunca jamás abolió su normativa del año 1955 y la tuna en la década de los 60 Lo contrario, Franco, que utilizó la tuna junto con los grupos de coro y danza para publicidad del folclore nacional, pues lo consiguió.
Ya que hablamos de becas, para los oyentes que no lo sepan, ¿cuántos tipos de tuna hay? Es decir, los colores de las becas de cada tuna.
Mira, inicialmente las becas, bueno, siempre ha sido en función de dos tipos de criterio. El color de los estudios, que clásicamente se asigna el amarillo a medicina, el rojo a derecho y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre? Que se han creado carreras nuevas en las últimas décadas del siglo pasado y a lo largo de lo que llevamos de este. Con lo cual ha habido que inventar becas porque antes, por ejemplo, no existía la carrera de informática. Y eso ha implicado una innovación. En lo referente a las becas, pues, por ejemplo, ya dije el amarillo y el rojo, pero el azul celeste era para humanidades, el verde para veterinaria, el naranja para económicas y empresariales, el marrón para ingenierías, el violeta para farmacia, el morado psicología, el blanco lo compartían bellas artes y teología, el gris plomo ciencias de la información, azul oscuro ciencias, el morado farmacia y el cobre las carreras técnicas. Pero esto es una de los orígenes del color de la beca. El otro origen del color de la beca es el color de la institución que fundó la universidad. Y como la inmensa mayoría, o una buena parte, porque cada vez hay más universidades de mitad del siglo pasado para al presente, cada vez hay más universidades de iniciativa privada y por tanto laica, la inmensa mayoría hasta entonces eran fundadas por instituciones religiosas. En ese momento, ¿qué ocurre? Pues que a falta de tener tunas por facultades y por tanto por estudios, lo que se suele hacer es que se adopta la beca de un color corporativo de la institución que fundó esa universidad. Así, por ejemplo, ya que hemos hablado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Javeriana de Bogotá tiene tres colores oficiales. Los colores de la bandera vaticana, el blanco y el amarillo, pero también el rojo en sus orígenes. Cuando se fundó el primer colegio en Bogotá, los colegiales llevaban beca roja. Y por eso es que la tuna javeriana, que se llama así a la masculina, que fue la primera que se fundó en aquella universidad, la lleva roja y por eso es que la tuna femenina de la misma universidad la lleva blanca, porque son colores corporativos de su universidad y porque sendas tunas albergan estudiantes de todas las facultades de esa misma universidad. Hay que hacer otra puntualización. Igual que en España, en estas dos tunas colombianas, una vez que se gana la beca, estando matriculado en algún tipo de estudio de la universidad, una vez que se egresa y ya se es licenciado o se es doctor, se les permite, o sea, no se les invita a salir de la tuna, se es tuno para siempre. Hay tunas, como por ejemplo la tuna de la Universidad de Puerto Rico, que es la más antigua con actividad continuada de todo el continente americano y que es mixta, pues que cuando terminan los estudios, salvo que haya cambiado últimamente, pues ya no pueden seguir saliendo de tuna. Como si fuera una cosa exclusiva de la fase estudiantil. Y lamentablemente da mucha pena porque privan a los que acaban de llegar de la experiencia y las batallitas de los que tienen más años, que es lo que una de las cosas importantes, aprender. La tradición nuestra siempre ha sido oral. Y esas batallitas de los mayores no solamente fomentan el conocimiento en quien la escucha, sino también fomentan que se respete a los mayores, que es uno de los valores que está perdiendo la sociedad actual.
Hablemos de las cintas de la capa. ¿Qué significado tienen?
Mira, la cinta de la capa, hay varias teorías sobre su origen. Martín Martínez sugiere que en la Edad Media se prendían pañuelos de seda al manteo de los escolares. Yo no he encontrado una sola referencia a eso, pero es que además los escolares previos a la aparición de las tunas académicas de finales del siglo XIX nada tienen que ver con las tunas académicas y estudiantinas académicas de finales del XIX para acá. Pérez Peredo, que es un queridísimo amigo, habla que pasado el siglo XVII, eso era la cinta de los corpiños del amante que tenía el escolar. Bueno, sí, volvemos otra vez al manteo, volvemos otra vez a la nostalgia del mito del estudiante sopista, que no se ha demostrado que sea el precursor ni el abuelo tatarabuelo de las tunas actuales. Carrillo Toral sostiene que derivan de los pedacitos del encaje de los vestidos de las chicas que lucían interés, o sea, que manifestaban interés por el estudiante, y ellos se las colocaban como medalla. Bueno, yo tengo una idea mucho más, para mí, más sensata, acorde con todo lo que he leído. Habrás visto, Carol, que en algunas banderas cuelgan del mástil, en la parte de arriba, un montón de lazos conmemorativos. Esos lazos van bordados y se llaman corbatas. Suele ser donado como reconocimiento a una actividad altruista de la tuna. Esa es una costumbre que, en mi teoría, se hereda de lo militar, como tantas otras. En el 19 hubo sargento de novato, sargento de pandera, sargento y cabo de guitarra. O sea, se extrapolaron jerarquías militares a la jerarquía interna, al organigrama interno de las tunas. Y a mí me parece, es una teoría que mantengo yo, que las cintas son la evolución en pequeño de las corbatas que se le daban a la bandera de la tuna. Y hay datos, aunque pocos, que en el final del 19 y sobre todo primero del siglo XX, a la vez que se imponía una corbata a la bandera, se le imponía un lacito en el pecho, en la capa del estudiante que pertenecía a esa tuna. En la actualidad, y digo en la actualidad desde las tunas del CEU, o sea, a posteriori de la Guerra Civil Española, las cintas suelen ser regalo de las admiradoras. Las hay desde pintadas a bolígrafo, pintadas al óleo, bordadas con hilos de colores, algunas llevan muñequitos de madera pequeñitos polícromos cosidos a ella. O sea, la imaginación es libre para que la cinta que una persona le regala a otra pues sea especial y única. Y en México hasta las he encontrado bordadas con cabello humano, que ya es el rizo del rizo. Pero es lo que hay. Tampoco hay un color dominante ni un código de colores. Hay quien dice que se suele reservar el blanco para la novia. Bien, pero no hay nada escrito. En la tuna tenemos una cosa, de que como no hay nada, la tuna ha sido siempre bohemia, viajera, altruista, y eso que hace que no valorara en ningún momento la importancia de plasmar por escrito sus devenires. Entonces, la cronología de hechos de cada tuna pues está perdida en la memoria de los fallecidos. Gracias a que a finales del 20 empezaron los móviles a tener cámara, pues se han empezado a documentar con fotos las actividades de las tunas. Gracias a que Internet a finales del 20 empezó una implantación cada vez más importante en España, se han aparecido páginas web, han aparecido blogs, han aparecido perfiles de redes sociales que contemplan las actividades de cada tuna. Y por ahí podemos empezar a salvar la historia de la tuna contemporánea. Pero los padres de la tuna, entendiendo como tales las estudiantinas decimonónicas de carnaval, pues todo eso, salvo que vayamos a la hemeroteca y leamos uno por uno los periódicos, no está en ninguna parte. Las novelas que del siglo de oro, que hablaban del estudiante sopilista y todo eso, son eso, novelas.
Pues Félix, muchísimas gracias por habernos atendido. Para Horas de Ronda, te emplazamos, por supuesto, para nuevos programas, para que nos cuentes más cosas de la tuna. Pero antes de despedirnos, dinos cómo contactar con Tuna Emundi.
Pues mira, Tuna Emundi tiene una página web de acceso libre, gratuito. El 100% de lo que investigamos y publicamos está ahí para que acceda a él quien tenga interés. Y esto es www.tunaemundi.com, con U. También nosotros publicamos, bueno, yo, vamos a hablar ahora en primera persona. Publicamos en academia.edu también, en de acceso gratuito y universal, en formato PDF que se puede descargar, todas las monografías y los libros que hemos escrito a partir de la iniciativa de Tuna Emundi. También hay alguna conferencia, pero las conferencias las tenemos todas en la página web, porque la inmensa mayoría son vídeos de la conferencia cuando se emitió. Entonces lo pasamos a película, lo subimos a YouTube, nos lo ponemos en nuestro canal y los compartimos. Y quien le interese, pues estamos a su entera disposición y ávidos de poder colaborar para mejorar y preservar sin distorsiones en lo posible, que sé que es una utopía, la maravillosa costumbre escolar que es la tuna. Vamos a hacer entre todos, estoy hablando todos los tunos, y cuando hablo tunos no digo como aquel político que dijo miembros y miembras, no, digo tunos, porque es un castellano bien hablado de Tesillo hablar en masculino como término neutro cuando incluye ambos géneros. Todos los tunos tenemos que luchar por lo que queremos. La tuna nos ha dado muchísimo porque es la mejor escuela de vida que conozco. Todos tenemos que hacer porque esta hermosísima costumbre escolar ni se distorsione ni desaparezca. Todos somos conscientes que no se puede patentar la palabra tuna para que grupos que no sean académicos la utilicen. Vale, pero todos podemos con el ejemplo marcar la diferencia. Todos podemos con el ejemplo señalar el camino para atraer a más gente joven a la tuna y que por ello no muera, como tantas han desaparecido en los últimos 20, 30 años.
Pues Félix, muchísimas gracias por habernos atendido y te esperamos de nuevo en otros programas de Horas de Ronda.
Cuando tú quieras, claro, estoy a tu entera disposición.
Y hasta aquí nuestra entrevista con Félix Martín, responsable de Tuna Emundi, con quien ponemos fin a Horas de Ronda por hoy. Besos y os espero en el próximo programa. Y hasta aquí por hoy Horas de Ronda. Cordiales saludos de Carol Blanquer y os espero en nuestro próximo programa.
Escapa un suspiro muy lento.